El otro día llegué a la conclusión, a la siguiente conclusión. Las mujeres creen que por mucho hablar de un asunto ya se solucionó, ¿verdad? Pero los hombres creemos que por saber del asunto también ya se solucionó, ¿sí? No sé si están de acuerdo conmigo, pero tiene que ver con lo que estaba diciendo Rodolfo, ¿no? De la necesidad que tiene la mujer de estar hablando. Y a veces ni siquiera tocan formas de resolver el asunto, simplemente hablan del asunto y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan del asunto y creen que con eso ya. Pero los hombres, sí, ya sé. Y no movemos un dedo, ¿no? Para resolverlo. Así que quedamos, como dice por ahí un autor, estamos cableados de una manera diferente. Y eso debemos apreciarlo más que señalarlo y enfadarnos y frustrarnos por ello. Debemos apreciarlo, gracias a Dios, porque somos diferentes. Si no, imagínense qué aburrido, ¿verdad? Qué aburrido sería. Muy bien, pueden tomar su lugar. Esto que nos comentaba Rodolfo y que está claramente plasmado en la escritura, pues es una tarea que debemos, ¿verdad? Debemos llevar a cabo, debemos anhelar el hacerlo, como dice la palabra de Dios. Los jóvenes que todavía no se casan, yo diría que además de estar orando, es estarse preparando, y gracias a Dios porque están presentes en pláticas como estas, porque es parte de la preparación que están recibiendo, y veo el interés que tienen para poder ser hombres y mujeres de Dios. Nosotros, muchos de nosotros, no tuvimos esa oportunidad de jóvenes de prepararnos con este conocimiento para el matrimonio y cometimos muchos errores, y ustedes tienen ese privilegio de desde temprano conocer todos estos conceptos, todos esos preceptos que vienen en la palabra de Dios para poderlos poner por obra el día, si Dios quiere, que se casen. Bien, continuando con el tema, voy a hablar ahora de una manera complementaria acerca de las relaciones, pero específicamente acerca del cambio, cómo llevar a cabo cambios en mis relaciones. Quiero hacerlo, sé que necesito hacerlo, pero a veces no sé cómo hacerlo. Es más, a veces ni siquiera sé qué hacer, cómo empezar, hacia dónde orientar mis esfuerzos para poder llevar a cabo esos cambios. Y muchas veces, no sé si estarán de acuerdo conmigo, nos la pasamos lamentando si las cosas fueran diferentes, si tan solo mi esposa fuera diferente, si tan solo mi esposo fuera un poco más cariñoso, si tan solo mis hijos fueran distintos, no fueran tan rebeldes, si tan solo mis padres fueran más comprensivos, si tan solo mi jefe en el trabajo fuera otro, que es un gruñón. Y así estamos cuestionando si tan solo las circunstancias a mi alrededor fueran distintas. Yo creo que todos anhelamos cambios en nuestras vidas. Y especialmente que se resolvieran, ¿verdad?, muchos de los problemas que tenemos cada uno de nosotros. Sí buscamos soluciones, pero muchas veces esas soluciones no son las que nos da la Biblia para llevar a cabo, para lograr esos cambios. Queremos soluciones también, pero queremos soluciones a bajo costo. El mínimo esfuerzo requerido o el mínimo conocimiento necesario para que cambien las cosas. Es más, que cambien los demás. ¿Yo para qué? Yo estoy bien. Si el que tiene que cambiar es él, si la que tiene que cambiar es ella, si tan solo mi amiga no fuera como es, y así nos la pasamos. Fíjense, cuando Dios empieza a sacudir toda nuestra vida para provocar cambios, entonces de repente nos vemos horrorizados por lo que empezamos a ver y saber. Y la respuesta a esto más bien es querer volver a como estábamos, aunque muchas cosas estaban mal. Y es una tendencia del ser humano. Quiere cambios, empiezan a suceder cosas y la reacción es no, espérame, o sea, no quería tanto cambio, o no, realmente no quería ese tipo de cambio. Nos asusta el que haya verdaderos cambios. Estamos más cómodos como estábamos, aunque sufríamos, aunque batallábamos, aunque no nos gusta muchas veces, pero tendemos a regresar a donde nos sentíamos cómodos de alguna manera. O sea, buscamos volver al equilibrio, porque en nuestra imaginación pensamos que bajo esas circunstancias sí teníamos el control de todo. Entonces, al final de cuentas, se trata de control, ¿se dan cuenta? Lo que yo puedo controlar, ahí estoy tranquilo. No quiero que se me mueva el tapete. O que creo que puedo controlar. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto con mano poderosa, atravesaron el Mar Rojo, abriéndose las aguas y llegaron al desierto. No había duda que Dios estaba con ellos, era Dios quien los estaba llevando de la mano hacia la tierra prometida. Pero nomás se presentaba una situación así medio difícil y su reacción, no, estábamos mejor allá. Ojalá ya estuviéramos todavía. Verán, vamos a Éxodo 16. Nada más por poner un ejemplo de cómo somos muchas veces, ¿no? Queremos libertad, queremos que cambien las cosas, y una vez que tenemos la oportunidad de hacerlo, decimos, hey, wait a minute, ¿verdad? Parece que siempre no. Éxodo 16, versículos 2 al 4. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Primera situación difícil, y sabes que estamos más a gusto de esclavos. Y empezaron a sobredimensionar los beneficios que tenían en Egipto, en la esclavitud. Empezaron a ver las cosas fuera de la realidad, inclusive, porque ustedes creen que siendo esclavos se sentaban a las ollas de carne, o sea, disfrutaban de los banquetes y comían pan hasta saciarse con toda tranquilidad. Si leen la historia van a darse cuenta que no. Faraón cada vez les ponía más carga. Al principio tenían ayuda para acercarse la paja y otras cosas para hacer los ladrillos. Después les dijo: no, están muy ociosos ustedes, les voy a dar más chamba. Eran esclavos y sufrían por ello. Pero ante la situación adversa que se presenta, de repente se les empieza a mover el tapete y dice: uy, no, allá en Egipto, no, estábamos re bien. Dios quiere hacer cambios en tu vida. Dios quiere hacer cambios en tu matrimonio. Dios quiere hacer cambios en las relaciones que tienes tú con tus padres, con tus hijos, con tus amigos. Y eso representa sacudimiento. Se van a mover algunas cosas, se tienen que mover algunas cosas. Se tiene que cimbrar todo eso para que realmente suceda algo. La pregunta es: ¿estás preparado para ello? ¿Realmente estás dispuesto, dispuesta a pagar el precio para que se den los cambios que Dios quiere, además, llevar a cabo en tu vida? La realidad es que amamos el tener el control de todo, queremos controlar todo. Sin embargo, la vida de fe es dejar que Dios tenga el control de las cosas, pase lo que pase, cueste lo que cueste. El pueblo de Israel fue probado en su fe, a ver si es cierto que habían puesto su fe en Dios, no porque Dios no supiera, sino para que ellos se dieran cuenta realmente en qué estaban confiando o en quién estaban confiando. Y todavía preguntan: ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? ¿Podrá sacar agua de la roca? ¿Podrá dividir las aguas del mar para que pasemos? ¿Podrá darnos alimento? ¿Podrá Dios hacer cambios en nosotros? ¿Podrá? ¿Querrás? ¿Sí? Los que hemos abrazado el Evangelio vivimos por el Evangelio. Creemos en un Dios soberano que está en total control de todo lo que nos sucede. Y en la medida que nosotros entendamos esto, que Dios tiene control, Dios no ha perdido control de absolutamente nada. Es el que sustenta el universo. En la medida que lo entendamos, vamos a poder ceder más el control de nuestra vida a Él y dejar que operen los cambios que realmente Él está buscando hacer en cada uno de nosotros. Estos cambios que anhelamos muchas veces tienen que ver con conflictos en nuestras relaciones más importantes: el matrimonio, los hijos, los padres, la familia extendida, el trabajo, en la iglesia. Somos una familia. Somos una familia y Dios también quiere hacer cambios ahí. El asunto es cómo respondemos a los conflictos en nuestras relaciones. ¿Cómo respondemos a los conflictos en nuestras relaciones? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo vemos esos conflictos? tengamos en cuenta tres cosas en cuanto a nuestras relaciones. En primer lugar, Dios tiene un propósito para cada situación en la que nos encontramos. Debemos de tener esto en cuenta. Dios tiene un propósito para cada situación en la que nos encontramos. Porque luego estamos, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué tengo que sufrir yo esto? ¿Por qué tengo que aguantar a esta persona? ¿Por qué yo? Dios tiene un propósito para cada situación en la que nos encontramos. Acompáñenme a Job, capítulo 1. Y vamos a leer ahí versículos 20 al 22. ¿Conocen la historia de Job? Sí. Hombre justo, temeroso de Dios, que Satanás, con permiso de Dios, empieza a actuar en su vida para ver realmente cuál era la motivación de su fidelidad a Dios. Y le pasan cosas terribles, ¿no? Pierde sus posesiones, mueren sus hijos. Y fíjense en el versículo de aquí, el 20 al 22. Después de que escucha la noticia de que sus hijos habían muerto, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y aquí lo que quiero resaltar es esta última parte. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, ¿qué cosa? Despropósito alguno. En otras palabras, él sabía que lo que le estaba pasando tenía un propósito de parte de Dios para su vida. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: las cosas por las cuales pasamos, las circunstancias de nuestra vida, ¿creemos realmente que tienen un propósito de parte de Dios para nuestra vida? Y no quiero decir con eso que nos busquemos problemas. Los problemas ya los tenemos. Los vamos a enfrentar mientras vivamos aquí en la tierra, en este mundo caído. Vamos a enfrentar problemas. Vamos a tener roces relacionales con la gente que más amamos. Pero a mí me impresiona de veras la postura de Job, que no atribuyó a Dios despropósito alguno en la tragedia, en lo peor, ¿verdad?, que estaba viviendo él. No era cualquier cosa, eran cosas terribles las que estaba viviendo. Ni nos imaginamos nosotros, ¿verdad?, lo que puede ser eso. Algunos hemos vivido cosas más duras que otros, eso es indudable. No se trata de comparar, no, es que yo, lo mío, nadie lo puede entender porque lo mío es así, ¿verdad? Bueno, cada quien vivimos las circunstancias que nos tocan vivir porque Dios tiene un propósito para ello. Tenemos el caso también de José. José, el soñador, la historia, pues la conocen, yo creo, la mayoría. Sus hermanos lo venden, va a dar allá a Egipto, sufre muchísimo y al cabo de los años Dios usa su vida para salvar a su pueblo, al pueblo de Israel, de la hambruna que estaba azotando toda esa región de la tierra. Y si vamos ahí a Génesis 50, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si nuestra familia nos rechaza y después tenemos oportunidad de bendecirla? A ver, Génesis 50, 17. Fíjense, desde el 15 vamos a leer. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Fíjense, o sea, no se estaban imaginando cosas descabelladas. O sea, merecían el peor de los pagos de parte de José, la venganza de parte de José, y estaban temerosos por ello. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué tal la respuesta de José? Una respuesta bíblica, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que no devolvamos mal por mal, sino que venzamos con el bien el mal. Y si ustedes se aprovecharon de mí, pero Dios encaminó todo esto para bien. Dios lo encaminó. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice José. Todo lo que he vivido, lo he vivido por este motivo, por este propósito. José entendió el propósito de Dios. Las dificultades por las que atravesamos, las diferencias con nuestro cónyuge o con nuestros padres o hijos, quiero que sepan que no es una interrupción del plan de Dios para tu vida. No es como que, ay, Dios se hace, ¿verdad? Se sale del panorama y dice: ay, súfrele un ratito, luego nos vemos. No es una interrupción del plan de Dios para tu vida. Tiene un propósito en la mente de Dios. Entonces, en primer lugar, vemos que en todo Dios tiene un propósito. En segundo lugar, que las relaciones personales son herramientas o medios que Dios usa para nuestro continuo cambio y transformación. Va de nuevo, las relaciones personales son herramientas o medios que Dios usa para nuestro continuo cambio y transformación personal. ¿Cómo está eso? Sí, las relaciones personales nos hacen crecer. Esas diferencias de las cuales hablaba Rodolfo entre esposo y esposa, entre hombre y mujer principalmente, son las que nos hacen crecer. Porque si los hombres somos o tendemos a la aspereza, y la Biblia dice no seáis ásperos con sus esposas, esa condición nos lleva a crecer y a desechar una serie también de mitos que hay acerca de cómo debe ser el hombre: insensible, que no manifieste sus sentimientos, porque usted es hombre, hijo, no llore, no pida perdón, y si le dan, déle usted de regreso y más duro. Proverbios 27:17, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. ¿Sí? El hierro se afila con el hierro. ¿Cómo se afila un cuchillo? Con otro fierro, metal contra metal. ¿Sí saben cómo se hacen los balines? ¿Sí? Las bolitas de acero, municiones o balines o pelotas de acero, lo que saben cómo se hacen, metiendo pedazos de metal así todos burdos a una tómbola y es darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y el golpearse una con otra se están golpeando hasta que van quitándose todas las aristas y queda, ¿verdad?, la canica, el balín bien lisito. Por eso dice aquí hierro, el hierro se afila con el hierro, se le quitan las asperezas. Y en el trato con los demás, precisamente se nos van quitando las asperezas, si lo hacemos adecuadamente. Cuando nos resistimos al cambio y nos quejamos acerca de las dificultades en nuestras relaciones, no solamente estamos quejándonos y murmurando acerca de las personas. Cuando el pueblo de Israel murmuraba en contra de Moisés, realmente de quien se estaban quejando, ¿de quién era? De Dios. Dios es el que mandó a Moisés a hacer eso, a sacarlos de ahí, y es el que estaba guiándolo. Y cada vez que murmuraban y se quejaban de Moisés, lo estaban haciendo realmente de Dios. No sabe ni lo que está haciendo, ¿no? Los conflictos horizontales son el fruto de nuestro conflicto vertical con Dios, en nuestra resistencia para aceptar su gracia transformadora. ¿Sí? Nos resistimos a la gracia transformadora de Dios, que Dios, insisto, permite las circunstancias que nos rodean para tratar con nosotros, con cada uno de nosotros. Hablando del hombre y la mujer, o simplemente de unos con otros, Dios nos hizo diferentes. Dios nos hizo diferentes, nos creó diferentes. Y si nos rebelamos en contra de esas diferencias, en realidad nos estamos quejando, ¿de quién? De Dios. Nos estamos quejando de Dios. Tenemos distintos gustos, venimos de una formación diferente, y además estamos en un nivel de madurez distinto que mi hermano, que mi hermana, que mi esposo, que mi esposa. Estamos en un nivel espiritual distinto y queremos que todos actúen igual. Fíjense lo que dice Gálatas 6, del 1 al 3. Gálatas 6 del 1 al 3 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dice: ¿tú te crees espiritual? Aplica esa espiritualidad con tu hermano, con tu hermana que ha sido sorprendido en alguna falta. En otras palabras, que por su debilidad a lo mejor espiritual ha caído en algún problema. No dice que arremetas contra él. Y si tú te crees más espiritual, pues restáurale. Y dice cómo, ¿verdad? ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. Con mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, poco tú nunca has caído, no has pasado por baches y has necesitado que alguien venga y te levante y no nomás te esté señalando todos tus defectos, todos tus errores. Esa es la manera de cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es? Él lo resumió, ¿verdad?, en dos: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Relación vertical, relación horizontal. Y cuando nosotros apoyamos al hermano, a la hermana, en su debilidad, estamos cumpliendo con la ley de Cristo. Porque por amor a Dios estamos ayudando a uno de sus hijos, a una de sus hijas. Cuando nos cansamos de vivir con una persona que no es como nosotros, es tiempo de acordarnos que la gracia de Dios no siempre es para nuestra comodidad, y esto es bien importante. La gracia de Dios no siempre es para nuestra comodidad, sino para nuestra transformación, para que lo glorifiquemos a Él con nuestras actitudes hacia las dificultades. Nos quejamos de lo que el otro hace, pero actuamos fuera completamente de los principios bíblicos. ¿Quién estará peor? Entonces tenemos que tener bien claro que las relaciones personales son herramientas que Dios usa para nuestra transformación, para nuestro cambio. Y si alcanzamos a comprender eso, o en la medida que lo vayamos comprendiendo, vamos a poder enfrentar mejor las relaciones. Número 3. El verdadero cambio empieza cuando empezamos a ver nuestras diferencias como un medio de gracia en lugar de una obstrucción. Fíjense, Dios ha provisto medios de gracia para nuestro beneficio, pero en lugar de verlos como tales, ¿verdad?, como medios para nuestro beneficio, en nuestra obstinación los vemos como obstáculos para lograr nuestros propósitos. En otras palabras, Dios nos pone trabas y nosotros queremos brincarlas. Queremos eliminar esas trabas. Y lo hace por el amor que nos tiene, no por capricho nada más. una de las tendencias es rebelarnos en contra de las autoridades puestas por Dios. Rodolfo hablaba del sometimiento. Cuando no nos sometemos, en el caso de la mujer, cuando no se somete a su marido, está dejando de ver a su esposo como un medio que Dios usa, un medio de gracia que Dios usa para su protección. Hijos, sus padres son un medio de gracia de parte de Dios para su protección. Es que tú no lo conoces. Yo no, pero Dios sí. Y aún, aunque esté equivocado el padre o que esté equivocada la madre, si tú confías en Dios, debes confiar que es un instrumento de Dios para protegerte. Pero ¿qué pasa muchas veces? Vuelvo al punto, o sea, dejamos de ver a todas esas autoridades como medios de gracia o como una protección para nuestra vida, y lo vemos como un obstáculo. Entonces empezamos a ver cómo lo brincamos y empieza lo que un autor menciona como espiral descendente en las relaciones. En primer lugar, dice, se aleja de los recursos que Dios ha provisto en cuanto a sabiduría y ayuda. Son recursos que Dios ha puesto en cuanto a sabiduría y ayuda. Pero como lo ve como un obstáculo, entonces se aleja de esa protección. Está, por ejemplo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es, ahora sí, que la guía que Dios nos ha dado a todos nosotros para conducirnos, ¿sí o no? Pero, ay no, qué dura. ¿Por qué me pide eso? Y empezamos a buscarle cómo brincarnos. Mira, eso sí, pero esto no. Estoy de acuerdo con Dios en eso, pero no en esto. No lo decimos así, pero así actuamos, ¿no? Así actuamos. Otra de las cosas que hacemos es que nos alejamos de la comunidad de fe. Y esto es bien, bien común y es bien peligroso, ¿eh? Andamos mal. No nomás me alejo de mis padres, de la palabra de Dios, sino que también de la comunidad cristiana que provee una protección para mí. Y me alejo, ¿por qué? Porque no estoy dispuesto a someterme a esa autoridad, porque no lo veo como una protección, lo veo como un obstáculo a lo que yo quiero lograr. Yo lo quiero conseguir. Ya mencioné los padres, los líderes. En pocas palabras, alejarse de toda persona que represente una autoridad en mi vida. Otra de las cosas que tendemos a hacer es ignorar el consejo sabio. Decidimos no hacer caso al consejo de Dios. Como les decía, escogemos de la Biblia lo que nos conviene, lo que queremos hacer. Por ejemplo, dice la Biblia, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y hacemos negocios con incrédulos. Procuramos más las amistades del mundo que las amistades cristianas. Y así. buscamos el consejo del mundo en vez del consejo de Dios. Isaías capítulo 30 advierte acerca de esto. Isaías 30 del 1 al 3 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero fíjense el 3: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo de la, en la sombra de Egipto en confusión. Desechamos el consejo de Dios para ir tras el consejo del mundo. Y aquí, cuando digo mundo, es de la filosofía del mundo. Llámale psicología, humanismo, cualquier corriente de pensamiento que se separa, que se aparta de la voluntad de Dios. Aquí Egipto representa el mundo, ¿verdad? Pero es parte de ese no estar conforme con la protección que Dios me da, entonces ando buscando a ver por dónde encuentro lo que yo quiero escuchar. Otra de las cosas que hacemos es romper las reglas para obtener lo deseado. Y es imposible intentar establecer buenas y relaciones duraderas cuando se rompen las reglas, especialmente las instrucciones de Dios. Cuando se ignoran los mandamientos de Dios para perseguir la felicidad personal, el resultado no puede ser bueno. Es que yo lo quiero, es que me gusta, es que lo necesito. Otra de las cosas que hacemos es mantener las cosas en secreto. Cuando decidimos desobedecer a Dios y de los medios que Dios pone para nuestra protección, no nos queda otra más que mantener secretos, ¿verdad? Lo cual impide que se pueda acceder a la ayuda necesaria. O sea, no busco ayuda porque no quiero que se sepa esto, obviamente porque está fuera de la voluntad de Dios y sé que está fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, un noviazgo no autorizado, mantenido en secreto, impide tanto a uno como a otro obtener ayuda cuando las cosas se ponen mal. Una relación de pareja que actúa fuera de la voluntad de Dios decide mejor guardar en secreto los problemas por los que atraviesa, empeorando las cosas. Y así nos hemos enterado de casos donde, por ejemplo, el hombre golpea a la mujer y ella no dice nada, porque también está viviendo fuera de la voluntad de Dios. No estoy hablando de allá afuera, estoy hablando de aquí. Pero han decidido mantener las cosas en secreto y las cosas van empeorando. No puede salir nada bueno de eso. Lo sutil de la tentación es que puedo tener algo prohibido sin consecuencias. Fíjense esto. Esa es la tentación precisamente. Puedes tenerlo y no va a pasar nada. La tentación se presenta como un camino a la libertad y a la vida, sin embargo, conduce a la esclavitud y a la muerte. debemos preguntarnos si estamos en alguna de las situaciones mencionadas. ¿Cómo veo a mis autoridades? Llámese padres, llámese líderes en iglesia, aún autoridades civiles. ¿Cómo las veo? ¿Las veo como obstáculos o como medios de gracia de parte de Dios para protección de mi vida? ¿Prefiero ignorar el consejo sabio porque cuestiona lo que hay en mi corazón? ¿Tiendo a romper las reglas con tal de obtener lo que deseo? ¿Mantengo secretos ya que no me gusta que otros se enteren de las luchas que sostengo? ¿Qué necesita cambiar? ¿Qué es lo que necesita cambiar realmente? Vamos a ver rápidamente varios enfoques erróneos acerca del cambio. No voy a entrar mucho en detalle en ellos. Mañana lo hacemos, porque quiero llegar y alcanzar a cubrir algo de la solución. Por ejemplo, mis circunstancias. Que cambien las circunstancias para que cambie mi vida. Si tan solo me sacara la lotería. Si tan solo tuviera un mejor esposo, una mejor esposa. ¿Verdad? Tendemos a culpar a otros en cada dificultad. Y como les decía, eventualmente culpamos a Dios. Entonces, ¿qué necesita cambiar? ¿Mis circunstancias? No. Ah, mi conducta. Me voy a portar mejor. Es más, debo portarme mejor. Claro. Pero aunque nuestra conducta externa debe cambiar, no profundiza en las razones por las cuales seguimos haciendo lo mismo. Intentamos cambiar las malas conductas y reemplazarlas por un buen comportamiento. Y para eso buscamos mejores técnicas que nos ayuden a controlarnos. Mira, para manejar la ira vas a seguir estos pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya cuando vamos en el séptimo ya se nos olvidó, ya estamos enojados porque no nos acordamos cuál era, ¿no? Y la Biblia contiene gran cantidad de principios y mandamientos en relación al comportamiento. La Biblia habla, exhorta, exige un comportamiento de acuerdo a los mandamientos de Dios, al carácter de Dios. Dice, la paciencia es uno de ellos, el hablar la verdad, el contestar amablemente, el tratar a la esposa sin aspereza, el respetar al marido, todo eso es necesario hacer. Sin embargo, este enfoque de nada más los deberes, ignora la necesidad de Cristo y el poder que Él nos da a través de su Espíritu Santo para cambiar el corazón primero y luego la conducta. Jamás vamos a poder hacerlo al revés. Querer cambiar la conducta sin cambiar el corazón. En vano nos esforzamos tratando de cambiar nuestra conducta y actitudes si no hay un cambio en el corazón. Y la única manera de que esto suceda es por medio del Evangelio. Mientras no comprendamos el Evangelio y sus implicaciones para la vida diaria, será imposible mantener un cambio perdurable. Bueno, está bien, ya no voy a hacer tanto esfuerzo por cambiar mis actos, ¿verdad? Mi conducta. Mejor voy a cambiar mi forma de pensar. Porque cambiar la manera en la que pienso acerca de algo me permite tener un mejor análisis de las circunstancias a mi alrededor y de mis reacciones, y por lo tanto lograr un enfoque distinto que cambie mi conducta. Y sí, la Biblia también instruye a cambiar nuestra manera de pensar. Debemos renovar nuestro entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios. No está peleada con eso. pero nunca será suficiente para que se dé un verdadero cambio en nuestra vida. No es suficiente repetir versículos de la Biblia. Mira, cuando tengas miedo, repite un versículo de la Biblia y se te va a quitar el miedo. Digo, a lo mejor funciona un rato, ¿no? Pero ¿qué es lo que está ocasionando el miedo? ¿Cuál es la raíz realmente del miedo? Es no confiar en Dios. No confiar en Dios. Y luego, por ahí dice, no, pues mejor cada vez pregunta, ¿qué haría Jesús en esta situación? Hasta hay unos juegos, ¿verdad? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Tú piensa en lo que haría Jesús y haz eso. Órale, pues está bien, ¿verdad? Claro que tenemos el mejor ejemplo y modelo en Jesús. Pero no es suficiente. La verdad es que somos más que buenos pensadores. Somos adoradores. Somos seres adoradores. Y como tales debemos entrar en una relación íntima con el único que nos puede dar el poder para cambiar. ¿Qué más puedo hacer? Ah, ya sé, voy a mejorar mi autoconcepto. Porque no es estima, es autoconcepto. La autoestima, en la Biblia no habla de autoestima. Bueno, este enfoque del cambio se direcciona hacia el interior de uno mismo para obtener el poder para el cambio. Cree en ti mismo. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes lograr todo lo que te propongas. No seas tan duro contigo mismo. Y en realidad suena como un buen principio, ¿verdad? Ya que intentas sacar lo mejor de uno mismo. Y lo dicen, mira, si no te amas a ti mismo, pues mucho menos vas a poder amar a los demás. Ámate a ti mismo. No he encontrado un versículo que diga eso, ¿verdad? Que primero te ames a ti mismo. Esto asume un concepto contrario a la Biblia de lo que hay en el corazón humano. La realidad es que nos hace parecer más inocentes de lo que realmente somos. Somos bien buenos, nomás que hay que buscar acá adentro, ¿no? Para que salga lo verdaderamente bueno. La realidad, de acuerdo a la Biblia, es que somos enemigos de Dios tratando de satisfacernos con las cosas creadas antes que del Creador. Tener un alto concepto de nosotros mismos es contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, humíllate para que seas exaltado. Dice que debes morir para vivir. Y el arrepentimiento es una manera de vaciarnos para poder ser llenados de la gracia de Dios. Necesitamos arrepentirnos. Y por la fe en el Cristo viviente somos llenados con el Espíritu Santo y transformados desde adentro. Entonces, en lugar de conectar nuestra culpa y vergüenza con nuestro pecado y rebelión en contra de Dios, este enfoque del autoconcepto rebaja nuestra culpabilidad e impide que estimemos más la obra suficiente de Cristo en nuestro lugar. No nos damos cuenta, no alcanzamos a ver lo grandioso de la obra de Cristo porque nos vemos demasiado grandes nosotros, demasiado buenos. Bueno, ya sé, la solución entonces es confía más en Jesús. ¿Sí? Suena bonito, ¿verdad? Esa es la solución, confía más en Jesús. Y le damos a alguien una receta como hacen los médicos, ¿verdad? Toma, confía más en Jesús y tus problemas se van a acabar. Y se va la persona, confía más en Jesús, confía más en Jesús. ¿Y esto cómo se come? ¿Qué significa realmente confiar en Jesús? ¿Quién es este Jesús en quien debo depositar mi confianza? ¿Es Jesús el terapeuta que me resuelve todas mis necesidades? Porque ahora eso está de moda, ¿verdad? Acércate a Jesús y se acaban tus problemas. ¿Quieres prosperidad financiera? Acepta a Jesús. ¿Quieres que se acaben tus problemas matrimoniales? Acepta a Jesús. Llévatelo a tu casa. ¿Quién quiere? Como si fuera así, así nada más, ¿verdad? Un recurso así, disponible, sin considerar realmente lo que representa. Si Jesús es un terapeuta, entonces Él cumple mis necesidades de acuerdo a mi propia definición de necesidades. Jesús se convierte en alguien que se dedica a hacernos sentir bien. Sin embargo, si Jesús es mi redentor, entonces Él define mis verdaderas necesidades y las trata de manera más acertada de lo que yo o cualquier psicólogo pudiera hacerlo. Jesús no es un terapeuta. Él es el redentor. Y lo que nosotros necesitamos es ser redimidos. Dirás, sí, ya lo entendí eso. Cuando yo confié en Cristo como mi Señor y Salvador, entendí que Él me había redimido de mis pecados. Él había pagado el precio de mi rescate. Ya lo entendí. Pero la pregunta es, ¿vives hoy de acuerdo a esa realidad? Porque el Evangelio muchas veces lo entendemos en cuestión de lo ya hecho, ¿no? No, es que hace 15 años, hace 10 años, hace 2 años yo acepté a Cristo. Por eso es que entiendo el Evangelio. No. El Evangelio o lo aplicamos en nuestra vida diaria o no hemos entendido el Evangelio. O vivimos el Evangelio día a día o no. Nos ha caído el 20 realmente del Evangelio. Que somos pecadores. Y que necesitamos de la gracia de Dios día con día, momento a momento. No hay otra forma de acercarnos a Dios. No hay otra forma de acercarnos a Él. En su amor, Dios nos perdona y nos limpia de nuestra culpa, pero también nos llama a admitir que nos hemos apartado de Él y conformado con otras cosas insignificantes. Entonces el cambio, y vamos a seguir mañana con esto, si se dan cuenta, no se va a dar en función de lo que está a mi alrededor o de lo que yo pueda fabricar, pueda producir, sino de lo que Cristo en mí ha hecho y hace día a día para poder vivir recibiendo de su gracia cada momento. Oye, no aguanto esta situación, bástate su gracia y verás cómo podrás salir adelante de esa situación. Pero no como tú quieres, sino como Dios quiere. Porque como les decía al principio, el cambio no se trata de que las cosas se me faciliten más. El cambio se da en base a lo que necesito yo vivir para que haya ese cambio. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, ok, entonces nos quedamos con esto. Sí, necesitamos confiar más en Jesús, pero no como un terapeuta, como alguien a quien vamos a ir para que nos aliviane, ¿verdad?, la vida, para que nos la haga más fácil. Ya la hizo más fácil para nosotros. Lo que era imposible para nosotros, Él lo hizo posible, que es reconciliarnos con Dios y tener la vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido disfrutar de tu palabra, de la enseñanza que tú has traído a nuestras vidas, tanto a través de Rodolfo como de mi persona. Yo te pido, Señor, que esto que hemos escuchado no quede solamente como conceptos bonitos, agradables a nuestro oído, sino como lo que son verdades por las cuales nosotros podemos y debemos vivir. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones hemos despreciado esos medios de gracia que tú pones delante de nosotros para protegernos, para ayudarnos, para guiarnos, para salvarnos de tantas situaciones. Danos un corazón entendido, un corazón contrito y humillado para reconocer nuestra necesidad de ti y reconocer que en tu soberanía tú estás trabajando por amor a nosotros, cada día santificándonos, cada día llevándonos a situaciones donde debemos demostrar que te hemos creído, Señor. Y ayúdanos a creerte más y más cada día, y a caminar en esa fe que se traduce en cambios verdaderos en nuestra vida y en nuestras relaciones. Queremos glorificarte, Señor. Queremos que tú seas exaltado en nuestras vidas. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén.